www.radiomaria.com.co.
Muy buenas tardes a los oyentes de la W. Está cantando Bartolomé Maximiliano Moré. Simplemente Benny Moré, el bárbaro del ritmo, el sonero mayor de Cuba, con una fluida voz de tenor. Aquí, qué bonito y sabroso. Hola Martín, buenas tardes, ¿qué tal hombre? ¿Cómo vas?
¿Qué ha habido? Hola Hernán, un saludo a todos. Grande, grande Benny Moré.
¿Cierto? ¿Qué?
No, qué torrente de voz. ¿Qué estilo?
Sí, grandioso. No, está bien. ¿Ah? Bueno. Sí,
me parece una locura y de lo más grande, ¿no? De lo más grande que ha tenido la historia de la música, pues, hombre, digamos, de estos lares.
Es que el hombre interpretó bolero, son montuno, música muy cubana de su estilo. Murió relativamente joven a los 43 años, don Benny Moré, Bartolomé. Y aquí lo traíamos con qué bonito y sabroso. Muy bien. Bueno, Martín, es hora de traer el numeral del programa. Numeral.
Sí, numeral Peláez de Francisco en la W, numeral Peláez de Francisco en la W.
A raíz del caso, y hay un comunicado del Deportivo Cali de Teo Gutiérrez, y recordando lo que pasó con Harlan Barrera, ambos cometieron la misma infracción, pero la aplicación de penas fue muy distinta, muy diferente. Entonces la pregunta es, ¿usted cree que existe discriminación en Dimayor cuando aplica sanciones? ¿Usted qué cree? ¿Sí o no? Muy bien. Bueno, Martín, vámonos de inmediato con los correos, que afortunadamente, pues hombre, nunca faltan. Nicolás Benavides dice, vi el partido del PSV ante el Mónaco con ese gol agónico de Luke de Jong en tiempo extra. Típico en él. Hay una pregunta, ¿qué jugadores se han distinguido por hacer goles en el último minuto, Martín?
Mira, Hernán, que dicen que el jugador que más goles tiene después del minuto 90 de todos es Cristiano, porque mira que salió un informe de Cristiano Ronaldo hablando de que él había logrado goles en cada minuto de los 90.
¿Sí, es verdad?
Sí, logró goles en todos, del 1 al 90, absolutamente en todos. Y en el segundo tiempo es cuando más goles ha hecho, ¿no? Sí. Sobre todo en los últimos 15 minutos. Ese estudio de Cristiano Ronaldo dice que ha anotado en esos últimos 15 casi 100 goles, casi 100. Y en el minuto 90 o después ha logrado más de 22 goles, digamos, según un... un dato, ¿no? Según un dato, habrá que ver en, digamos, los últimos partidos, pero sí, más o menos entre 22, 24 goles ha logrado en el minuto 90 o después.
Bueno, y en el, por ejemplo, aquí en Colombia yo recuerdo goles de último minuto, por ejemplo, el de Heberto Carrillo, cuando Tolima elimina a Junior, un gol que le hizo en el Campín a Del Médico de un tiro libre. Y sobre ese gol, preguntado Heberto Carrillo, los encargados de patear eran Cristino Centurión o Víctor Hugo del Río. Por alguna razón, los dos dudaron, se miraron, y mientras ellos decidían, por la mitad llegó Heberto Carrillo y dijo, voy a patear yo, y pateó, y qué golazo. Otro gol de último minuto, también con el Tolima, recuerdo, Víctor Hugo del Río, que le ganaron a Cobreloa en el Campín por la Libertadores 1-0. Y creo, Martín, que Checho también se distinguía por eso, ¿o no?
¿Quién?
Checho Angulo.
Checho Angulo, sí, Checho Angulo era un jugador que un tiempo no fue titular. Ya luego con Popovic logró la titularidad, que estaba con Osma, con Gambetta Estrada, por ejemplo. Pero sí, digamos que al principio él entraba siempre en los últimos 15 minutos y le pasó muchas veces que anotó en el último minuto, el Checho Angulo, sobre todo en el Cali. En Santa Fe un poco menos, pero en el Cali sobre todo sí, y en el Cúcuta también estuvo Checho Angulo, pero tenía esa característica, haciendo goles en la agonía, sí, de los partidos,
que eran goles definitivos. Además, no, yo creo que hay muchos ejemplos, y ya los tuiteros y los oyentes seguramente van a aportar recuerdos. Hombre,
ahora
una noticia.
Sí, claro,
contame.
Claro, los goles famosos esos de que hemos visto, ¿no? El del título de Agüero y el de Iniesta que logra, bueno, en Chelsea, Barcelona, en Londres, y hay varios, sí, Solskjaer. Pero bueno, ahí los oyentes nos van a recordar más.
No, y además, por ejemplo, yo recuerdo un gol último minuto en un tiro de esquina a favor del United, en una Copa, Martín, contra el Bayern de Múnich, me acuerdo.
Sí, era, sí, la final de la Champions.
Exactamente, no. Eso no significa, Martín, que los partidos terminan cuando el árbitro pita final, nada más. Lo demás ya es cuento, ¿no? Bueno, Martín, tengo una buena noticia. Luis Sinisterra recibió el visto bueno de parte del cuerpo médico y va a poder jugar este fin de semana con el Leeds en la Premier, que comienza, ¿no? Ya comenzó. Pero Martín, vamos, sí, a estar pendientes a las dos.
Contra el Southampton.
Sí, pero decía yo que vamos a estar pendientes a las 2 de la tarde porque comienza la Liga Española, Martín. ¿Qué partido tendremos?
¿Cómo no? Bueno, tenemos ahorita a la 1:30, es Friburgo Borussia Dortmund, fútbol alemán, y a las 2 de la tarde ahí está el partido Osasuna-Sevilla, y también el fútbol francés tiene partido a las 2 de la tarde, Nantes contra Lille. También tiene Liga Portuguesa Fútbol ahorita a las 2:15, Famalicao contra Braga, pero vamos a estar pendientes de Osasuna-Sevilla e inicialmente de Friburgo-Borussia Dortmund.
Bueno, ayer o anoche mejor, se dio la clasificación para semifinales tanto de Copa Libertadores como de Suramericana. Martín, hay que admitir, de los 8 equipos que entraron, que entran a esa instancia, hay 5 equipos brasileños, más del 50% son equipos del Brasil, lo cual demuestra, Martín, que los brasileños son los dueños de estas finales de copas, ¿no?
Sí, Hernán, en la Copa Libertadores está Palmeiras Atlético Paranaense, esa es una llave, y la otra de la Copa Libertadores semifinal es Flamengo Vélez. Mientras que en la Copa Sudamericana una semifinal será Sao Paulo Atlético Goianense, dos brasileños, y en la otra semifinal Melgar contra Independiente del Valle, peruano contra ecuatoriano.
Es cierto, pero es esto coincide con algo que habíamos comentado no hace mucho, Martín, el dominio de los equipos brasileños. Bueno, decíamos que los argentinos también, pero en general los equipos del Brasil se adueñaron de estas instancias de finales. Anoche hubo un partido, Martín, que tuvo su cuento y tuvo su historia. Estudiantes de La Plata en casa pierde en el último minuto con Atlético Paranaense. Antes hubo una jugada de gol invalidada, recurrieron al VAR, hoy lo acusan al árbitro uruguayo de que interpretó mal y que no sé qué, pero lo cierto es que Víctor Roque se llama el hombre que anticipa a Andújar y le da la clasificación al Atlético Paranaense. A propósito, sí. Martín, ¿quién es ese Víctor Roque?
Bueno, Hernán, es un joven, ¿no? Tiene casi 18 años, creo que no los ha cumplido. Es un delantero nuevo que era de las divisiones menores de Cruzeiro y está ahorita en el Paranaense. Y pues anotó un gol de cabeza, este delantero, y pues en el último segundo, en una jugada que, yo no sé, deja dudas, ¿no? Porque parecía que pegara un poco en el brazo, o en el, sí, o casi hombro, es una jugada confusa, termina siendo gol. Y en el otro gol, en el anulado, pues hombre, es una jugada en la que parece atravesado el jugador de Estudiantes de La Plata, y el gol de Lolo entra, pero está en la línea del balón y el arquero, de esa trayectoria del balón y el arquero, está cercano a él. Un jugador de Estudiantes, entonces lo puede confundir a Bento, sí. Eso interpretó el árbitro, ¿no? Entonces, pues, por ejemplo, hoy el vicepresidente Verón podría ser sancionado porque anoche bajó y agredió, amenazó, insultó a los árbitros. ¿Árbitro? El árbitro Matonte, uruguayo. Uruguayo. Pues fue insultado y agredido, dicen, por el vicepresidente estudiante, ¿no?
Es decir, como un juego de palabras, lo matonearon al hombre, a Matonte.
Sí, Matonte. Jorge Morel, Hernán, fue el que estaba, Jorge Morel estaba adelantado cerca del arquero Bento y el gol fue de Lolo, el central.
Dos cositas, Morel, jugador paraguayo, y yo recuerdo, hubo dos paraguayos muy buenos en la selección de Paraguay del 75, Eugenio Morel se llamaba uno, por allá del 70 y pico, sí. Un 9 que
Morel
era el
de libertad. San Lorenzo, Morel, bueno, de San Lorenzo.
Pero, ese era Morel Rodríguez, otro paraguayo. Sí. Bueno, pero Martín, en el tema de Víctor Roque, que vos dijiste está por cumplir 18 años, ya dicen que el Real Madrid, Martín, tiene pisado la transferencia de este jugador, Víctor Roque, que ayer se dio a conocer por el gol, que es definitivo para Paranaense, donde entró Nicolás Hernández al final, ¿no? Los últimos 10 minuticos jugó Nicolás.
Pues Hernán, sí. Pues es que, mira, estaban en el banco. No, pero creo que no entró Hernán, el Nico Hernández y Orejuela estaban en el banco.
Sí, pero creo que Nico entró, me parece que me lo metieron al final, no estoy...
¿Al final, final?
Sí, al final, ya como para cerrar el partido por parte de Scolari. De todas maneras, Martín, la Copa Libertadores y la Copa Suramericana sí siguen concitando en estas etapas, en estas instancias, mucho público. Y hay que destacar, Martín, lo del Melgar del Perú. Hay un arquero que se llama Caseda, o de apellido Caseda, que es suplente de Galese en la selección peruana. Pues ese muchacho en la tanda de lanzamiento desde el punto penal, Martín, atajó 3, no sé si es récord o algo en la Copa Libertadores, pero atajó 3 y garantizó la clasificación del Melgar, ¿no?
Sí, sorpresa, Inter 0, Melgar 0 y ganó por penales Melgar 3-1. Nadie esperaba este resultado. Caseda atajó esos 3 penales, como vos decís, y él es el suplente de la selección de Galese, en la selección peruana. Caseda le detuvo de pena al uruguayo que llegó de Ucrania, a Tyson el brasileño y a Edenilson, que ha sido de selección brasileña hace poco. Sí. Les tapó, mientras que en Melgar anotaron Cabrera, Cuesta el argentino, el goleador, Iberico, el jugador de selección peruana.
Muy bien, Iberico, sí. ¿Ve?
Sí, Iberico. Pero, sí, claro, la tilde de Iberico.
Bueno, ya, después de todos los problemas, cualquiera es rey. Hoy, ¿sabes qué dijeron en el Perú? Pues los aficionados que no olvidan. ¿Qué tal que hubiera tapado Caseda contra Australia?
Eso.
¿No fue un partido de definición desde el punto penal?
Sí. Claro. Y pues hombre, Galese no pudo detener. Y Caseda resultó un antipenal terrible, Hernán, porque pues imagínate, los brasileños en penales son difíciles de vencer. Bueno, son muy certeros, muy seguros, muy técnicos para pegarle a la pelota y fríos a la hora de rematar. Pero, bueno, perdieron contra el Melgar los del Inter de Porto Alegre.
Ahora, Martín, no sé si sea una enseñanza para tantos arqueros. Si volvemos a repetir o a ver las acciones de Caseda, el jugador nunca se jugó antes del cobro. Es decir, no es lo que pasa siempre que el arquero escoge un lado y se va inclinando a ese sector y el que cobra se la cambia al otro. Él los aguantó, los esperó casi, Martín. Y entonces...
Eso es, ahí sí, eso es bueno, Hernán, claro. Uy, porque... para aguantarlo, a mí me parece bueno, ¿sabes por qué? Porque muchas veces por la presión, el rematador puede no arriesgarse a tirarla tan pegada al palo, porque lo puede botar. Entonces de pronto la quiere asegurar y muchas veces se le puede ir no tan al ángulo, por el mismo miedo de errar, que le peguen el palo salga desviado. Entonces yo creo que en esa instancia de tanta presión, yo creo que los arqueros de verdad sacan réditos muchas veces cuando aguantan el remate un poco, porque no se les va a ir tan pegado al palo y ahí pueden tener la oportunidad, por eso mismo, por esa presión de no pegarle tan ceñido, ¿no? Ahí cerca al paral.
Sí, comentarios sin haber sido nosotros arqueros, pero hay cosas curiosas. Hay que tener una gran, yo diría, frialdad y sincronización. Porque el tipo tiene la intención, dice, este zurdo me la va a tirar al palo izquierdo, pero espero a ver qué pasa, de pronto la cambia. Y la otra situación, Martín, en esos penaltis, cuando los cobradores patean arriba, es dificilísimo para un arquero, porque por inercia el arquero que está agazapado se tira hacia abajo, nunca hacia arriba. Y entonces arriba te meten la pelota y no hay nada que hacer. Pero bueno.
O sea, al paladar del arco, al cielo raso de la red.
Bueno, la conocía yo al cielo raso. Bueno, mira, Caseda, no lo olvides, es un tipo curioso. Y yo estoy esperando que tu amigo Mr. Chip diga si es el primer arquero que en Copa Libertadores tapa tres, pues, porque es que tapó tres.
Hola. No, pero creo que ha habido casos, Hernán.
Eso es lo que yo quisiera saber, cuál es, porque es que me llama la atención, es que de tres de una tanda de que no cobraron sino cuatro, ¿no? Porque ya, pues, ¿qué?
Martín. Sí, 3-1.
Sí, exactamente. Ve, también anoche, no tiene nada que ver con las copas, hubo un acto de vandalismo gravísimo en la sede deportiva de Aldosivi de Mar del Plata. Los vándalos acaban de perder con Godoy Cruz, creo, y los vándalos ingresaron al recinto y quemaron, Martín, incendiaron 5 automóviles, de los cuales eran unos de jugadores y otros de un funcionario del cuerpo técnico. 3 máquinas del cuerpo de bomberos y por supuesto que la investigación y que bajan a jugar sin público y todos esos cuentos, pero los automóviles se quemaron, Martín.
Ganó Godoy Cruz 2-0 al Aldosivi. Goles de Ederson Rodríguez, el uruguayo, y el juvenil Tadeo Allende. Es decir, el Tomba le ganó al Tiburón. Y los hinchas, después de este resultado, estallaron en una furia, Hernán, volcánica. Realmente, están investigando, analizando videos, porque es que Aldosivi quedó comprometido con el descenso y eso desató la furia telúrica de los hinchas de Aldosivi. El colombiano Cuesta, el ex Medellín, jugó todo el segundo tiempo con Aldosivi. Somoza, pues, en la cuerda floja como técnico del equipo de Mar del Plata.
Hola, Martín, ahora que mencionaste Tomba, un saludo a todos los tombos en Colombia y hacemos una pequeña pausa. Bueno, Martín, hombre, hay una novedad. Hoy reiniciamos el campeonato en Colombia, Martín, si no has caído en cuenta, tenemos partido hoy correspondiente a la 7ª fecha, ¿no? Hoy, otra vez, volvemos con el fútbol de la casa. A ver cómo nos va. Empezamos goles hoy, ¿no?
Pues a ver, que hoy Bucaramanga Unión Magdalena.
Sí, señor.
7:40 de la noche. Ese partido me parece supremamente interesante, Hernán.
Buenísimo. Vamos a ver el Unión de visitante, que la última vez que salió ganó, le ganó al Envigado, acordate, y Bucaramanga, pues, pendiente de recuperar terreno y está poniéndose al día porque venía con muchos partidos colgado. Bueno, Martín, 3 jugadores juveniles del Botafogo pasan por una especie de intercambio al Molenbeek de Bélgica. Resulta que el dueño es de los dos, ¿no? Hay una persona pues en común.
Sí, claro.
Propietario de Botafogo y propietario del equipo de Bélgica.
John Textor.
Los jugadores juveniles, exactamente. Ve, y los jugadores juveniles son Juninho, Riquelme, no Riquelme, sino Riquelme.
Riquelme, sí.
Riquelme. Pero,
Hernán, pero ve, son, sí, van a Botafogo, pues van a, sí, al equipo, al otro equipo del dueño de Textor.
Bueno.
Juninho, volante ofensivo de 20 años. Enio, sí, extremo izquierdo de 21 años, y Riquelme, extremo derecho de 20 años. Van al Molenbeek, que es un equipo ahí del distrito de Bruselas, pues que tiene su, este distrito tiene su equipo, pues está en la segunda división. Hernán, Textor es propietario del Botafogo, es copropietario, sí, del Lyon, del Crystal Palace y del Molenbeek. Este equipo belga.
Bueno.
Él es el director ejecutivo del Facebank, dueño del Digital Domain de Efectos Especiales en Hollywood, dueño de un banco virtual, dueño de una empresa gigantesca de juguetes que se llama eToys y de Fubo TV.
Es decir, el hombre no tiene problema de billete, pero tengo una buena noticia. No sé de dónde salió. Hay un jugador colombiano que se llama Dylan Talero. Está inscrito, sí, ya para la formación sub-20 del Botafogo, sí, de, sí, Río. Sí. Dylan Talero, ¿de dónde es Dylan Talero?
Mira, lo vi ahí en la lista del Botafogo. Lo veo acá en la lista del Botafogo. Es un jugador, es un delantero santandereano de 18 años. Dicen que es un gran cobrador de tiros libres, que es muy rápido Dylan Talero. Es un perito en la gambeta. Estuvo en el fútbol aficionado de Bucaramanga, estuvo en el Inter de Miami a prueba, estuvo en el Caracol, bueno, él empezó en el fútbol aficionado en Santander, un equipo que se llama el Real Caracolí, Real Caracolí,
qué bueno,
de Florida Blanca, y el, sí, goleador es delantero o media punta, Dylan Talero, jugador del Botafogo de 18 años, santandereano.
Bueno, y te quiero contar esto. Hace poco yo publiqué, subí al Twitter una foto de un Bucaramanga del 2012, por allá. Había un Talero, la delantera recuerdo que era Talero, Papo Flores, estaba Vilarete y no me acuerdo los otros dos, pero bueno.
Vilarete, ¿no?, estuvo en la misma época de Eduardo Guilio, ¿no?
Bueno, puede ser que estuviera Guilio ahí. Bueno,
sí, claro,
estaba en la foto, está el Burro Centeno. El Burro Centeno estaba de extremo izquierdo, pero bueno. Pero, Martín, ese muchacho, como decís vos, probó en varias partes y yo no sé cómo apareció, pero bueno, está en Botafogo de Río. A propósito, Martín, ayer cuando ambientamos el tema de los jugadores más malos que los equipos han tenido, me quedaron los nombres por llegar. Por ejemplo, Sarrún me dice, mire, en el Bucaramanga del 81 vinieron tres brasileños. Romario, un 9 que no metía un ciego en una piscina. Un 10 muy malo, Letieri, y un puntero derecho medio aceptable, Jardín. Y en el 76 trajeron un 9 argentino, Jorge Dumancet. Bueno, este es de los casos curiosos. Este Dumancet era goleador en Chile, Martín. Lo trajeron y no pasó nada con el bigotón por acá, ¿oyó? Para que vea usted. Y Danilo Gómez, que también es un compañero oyente del programa, me dice, ay, doctor, no se le olvide que en el 74 el Pereira trajo un paraguayo, Aparicio Invernici, un fiasco para el Pereira. Que, hombre, Martín, y otro oyente, no lo tengo aquí a la mano, me recordó, ¿vos te acordás de un yugoslavo, Tomic, que vino a Santa Fe?
Tomic. Sí, uno que no jugó casi.
No, pues jugó un partido. Pero lo simpático fue que el tipo jugó un partido y yo no sé si él hizo el gol o Santa Fe hizo un gol al final y el hombre corrió para la tribuna de, era la tribuna sur alta, donde estaba la barra del Santa Fe, y el hombre agitaba la camiseta y el escudo, un amor del momento. Jugó mal un partido y se fue. ¿Ah?
No, sí, bueno. En épocas de vacas flacas, por ejemplo, pues venía jugadores. El Cali trajo un 10 de Nueva Chicago, no sé si te acordás, Roberto Benito Vega.
Ah, sí, uno chiquito, un monito. Sí,
sí, muy regular. Sí, el no.
Pero
no,
también épocas, regular, ¿no?
Épocas dificilísimas, sí, sí. Gerardo Russo, uno que era un central
Ese venía de Ecuador.
Un ¿no? chifonía completo, ¿ves? Era. No, ¿verdad? Era, sí, era tremendo porque era muy tieso, ¿verdad? Entonces las gambetas del jugador de acá, pues sí lo enloqueció.
Ah, mira, Martín, le agradezco a John Edwin que ya le mandó al señor Alexis, por favor, que le pase la tarea que le encomendó, de Francisco le encomendó a Mr. Chip, si el arquero Caseda es récord en la Copa Libertadores, tapando 3 lanzamientos desde el punto penal en un partido. Puede ser, ¿no? Y okay, aquí viene, Martín, un gol, Gabriel Peláez me lo manda, un gol de Orlando Berrío ante Rosario Central en la Libertadores del 16. Sí, señor, gol al final, ¿no es cierto?
A Rosario Central.
Puede ser.
Pues fue, sí, fue mucho torneo que jugó hacia Berrío, ¿sí? Y Armani fue una locura.
Y en Borja ese equipo venía.
Borja.
¿Sabes quién es el equipo? Ahora que me acuerdo, Martín, venía el Chacho Coudé de técnico, y te acordás que al final sí, Berrío lo retó.
Sí.
¿No? A ver cómo el era Chacho, el tema.
Que hoy está en el Celta de Vigo, el Chacho Coudé.
Exactamente.
Tremendo jugador, bueno, fue de Platense, de San Lorenzo, de River. Un tremendo jugador fue Coudé, un volante, un 8. Sí,
sí, señor. Mixto, así sí es. Hombre, Martín, quería contarle a los oyentes, porque tiene que ver con la pregunta. La Asociación Deportivo Cali manifiesta su desazón ante la disparidad en decisiones disciplinarias. El hecho de que Teófilo Gutiérrez mostrase el escudo de su camiseta a la tribuna en la Superliga 2022 fue reportado como un gesto de provocación en el informe del comisario de campo. El comité disciplinario le puso 2 partidos de sanción, multa de 2 millones de pesos. Bueno, perfecto. Pero entonces, ahora se publica, dice el Cali, una decisión sobre una conducta similar cometida por un jugador de otro equipo. No lo mencionan, el jugador es Harlan Barrera de Nacional. Ambos, y hay fotos y testimonio, ambos se tomaron el escudo, se lo mostraron a la tribuna rival. Sí. A uno le metieron 2 fechas y 2 millones, y al otro Barrera, no, cerraron el caso. Entonces, señores de la comisión disciplinaria, hombre, traten de tratar con el mismo rasero a todos, no porque sea del Cali o porque sea de Nacional. No le tengan miedo a ardir a Lula, y si hay que sancionar al jugador, pues se sanciona, ¿no? Pero,
sí,
pero
no,
ese está muy raro. ¿No es cierto?
No, no tienen presentaciones, no tienen el mismo rasero, el mismo criterio para juzgar exactamente la misma situación.
Claro, y aclaro que no es porque esté aquí un hincha acérrimo del Cali, no, mucho menos. Pero
no, y bueno, tú sabes que yo tampoco me vuelvo loco.
No, a ver, ve, Daniel Felipe Tálvaro nos recuerda, tiene toda razón, el gol de Mina en el Mundial contra Inglaterra en un tiro de esquina al final también, último minuto, claro, ¿no te acordás?
Muy bueno, sí, sí, sí.
¿Cierto?
Uy, Mina tuvo un gran Mundial.
Hoy me confirman que Bucaramanga, Magdalena, no dimos la hora, 7:40 de la noche.
Sí, señor, exactamente, ¿cierto? ese partido me interesa sobremanera.
Ah, bueno, perfecto. Y hay un detalle, hombre. Ahí, acabo de su... Sí, pero este quillo sí me acosa, Martín. 1:29, hacemos un break, una pausita que se llama mejor, y ya regresamos.
Los iracundos queremos rock, los iracundos balamos rock, los iracundos morimos por rock and roll, rock and roll, rock and roll.
A ver, pues, Martín.
Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Sí, señor. Hoy en Obras Maestras del Thrash Metal, para que lo disfruten con esa avidez golosa que tiene el fanático del thrash. Sí, señor. Así que viene el paroxismo de euforia, de exultación y alborozo. Para todos ustedes, una canción de Exodus, que es una obra maestra del álbum Impact is Imminent de 1990. La voz de Steve Cetro Sousa, Only Death Decides. We'll be right back.
Bueno, gracias Hernán, la dejaste casi toda, ¿eh? Te agradezco mucho, pues la gente está exultante, como te digo, está jubilosa, es un regocijo. No sé si con esto de pronto pues la gente quede mal acostumbrada, ¿no? Pero eso es una indicación, así que uno la sigue y puede sonar a una indicación estruendosa, hasta exaltada, porque la canción la, y esta música la pide el oyente de Peláez de Francisco La W. Pero bueno, acá estamos felices, está rebuznando y está en el resuello toda la masa, todo el masacote humano, y hay alegría, amigos. Bueno, estamos viendo en este momento Friburgo 0, Dortmund 0. Y ya está debutando en el Dortmund Modeste, un delantero que llegó del Colonia, es francés. Está jugando también, digamos ahí, bueno, Royce con Hazard y con Malen, el neerlandés, contra un Friburgo interesante. Tiene, no sabía, tenía Ginter ya al central, o es un central o lateral que puede jugar, sí, puede jugar en cualquier puesto de la defensa, la verdad. Ginter está en el Friburgo, que es un equipo rocoso, que es un equipo punzante, cuando le dan espacio, es un equipo avezado y puede ser bastante arrojado. Entonces, oímos ahí, ya oímos a Only the Designs. Los viernes, para los que me preguntan, pues los viernes ya estamos con las obras maestras del thrash metal. Los viernes de Slayer, de pronto más adelante, seguramente se va a atravesar alguna obra maestra de thrash metal, pues de esas tiene, bueno, Slayer.
Martín.
Tiene bastantes. Martín. Hola, Hernán.
Mira, te escuché diciendo que te había dejado todo el tema. Te voy a contar a los oyentes que me tocó por fuerza, porque se fue la señal, de manera que no es ninguna licencia que te haya dado pues para escuchar todo el tema. Ya, pero aquí me están escuchando bien, y los oyentes también, sí.
Sí, ¿sí? Pues te oigo como un cañón, más bien pequeño el cañón, pero está bien, se oye claro.
Pues que después que un cañón del fuerte de San Felipe, ¿o qué? Mira, Martín, sí. Me cuentan que Águilas Doradas va a tener a un jugador costarricense, Francisco Rodríguez, que ya pasó por el Tolima. ¿Puede ser?
Claro. Sí, Hernán, exactamente. Ese jugador es un delantero, un número 9. Él pues estaba en el Saprissa, vuelve al fútbol colombiano. Él ya estuvo en el Tolima hace 2 años, Hernán. Mira que él tuvo un partidazo contra Envigado donde convierte una tripleta.
Creo que ya estoy.
Una tripleta
a
la
ver,
convierte.
Sí, espérate un segundito, Martín. Sí. ¿Me copia ahí, don Quilio?
No, sí, Hernán. Copia.
Bueno, te seguía escuchando tu historia.
Sí, ya terminé.
¿Cómo es la historia de? Bueno, ¿cómo
Francisco
es la historia,
Rodríguez,
Martín?
Mira que este jugador hizo solo 3 goles en el fútbol colombiano y todos los hizo en un mismo partido. Contra Envigado.
¿Ah, sí?
Sí, sí, jugó en el Tolima.
¿Y no hice, cómo? Sí, ¿hizo 3 y una vez?
Sí, en Envigado, y a Envigado le hizo 3 goles y ya. Jugó 14 partidos y anotó esos 3 goles. Él estuvo en el Alajuelense, sobre todo muy conocido ahí. Llega al Águilas y ya estuvo en el Tolima. Estaba en el Saprissa.
Sí.
Viene de jugar 15 partidos con el Saprissa, el equipo más famoso de Costa Rica, 15 partidos, 2 goles. Su promedio, Hernán, no es muy alto, como número 9, 0.24 en toda su carrera, 55 goles en 229 partidos. Francisco Rodríguez, nuevo número 9 de Águilas, que jugará ahí con Marco Pérez, ¿no?
Hola, tenemos una buena noticia, hombre. Lo tenía perdido. Está listo Roger Martínez ya en el América de México, ¿viste?
Sí, claro, sí. Hernán. Buenísimo, mira, estuvo 5 semanas afuera, una lesión de rodilla. Este jugador
que
había jugado un partido esta temporada. El 3 de julio, Hernán se lesionó a los 36 minutos contra el Atlas.
Bueno,
Hernán.
Pero Sí, pero ya le dijeron al técnico del América de México, puede contar con Roger Martínez. Bueno, y hombre, sí, ¿qué me decías?
No, que Hernán, que fíjate que Roger se lesionó exactamente el 3 de julio contra Atlas, jugando con el América de México, y ya regresa cinco semanas después. Lesión de rodilla, ya está bien.
Hombre, en estos días hablábamos de jugadores juveniles que de Sudamérica que salen por todos los lados para Europa y tal. Bueno, hay un jugador.
Hola, Hernán.
Que se llama Lucas Tezaños. Sí, aló, ¿me oís?
Sí, te oigo.
No, te decía que Lucas Talvo, que no es suramericano, sino español, pero tiene 16 años, llegó al Sporting de Lisboa. El caso curioso es que este muchacho era de las divisiones menores del Barcelona, y por alguna razón el Barcelona cuenta, no sé. Y a otro equipo, pues el hombre de un momento a otro apareció, el zaguero central, aparece en el Sporting.
Es un juvenil de 16 años, Lucas Taibo, es un defensor central zurdo de 1.90, sí. Dicen que va a ser gran figura, gran estrella del fútbol como defensor central, está en el Deportivo La Coruña, él es gallego y va al Sporting de Lisboa.
Es cierto, tenemos pendiente, creo, este mensaje y una sección.
Coca-Cola te lleva a ti y a un acompañante a disfrutar del Mundial de Qatar 2022. Entra a @CocacolaCol y conoce cómo ganar. Coca-Cola presenta en la W una oportunidad.
Una oportunidad, Martín.
Señor.
¿Cuál puede ser?
Bueno, una oportunidad, Hernán, puede ser la de Arley Zapata. Lateral derecho de la sub-18 de Atlético Nacional, va al Vizela de Portugal, equipo en el que está Andrés Sarmiento, entre otros. Sarmiento, un delantero que era el Bucaramanga y Nacional y Alianza Petrolera, va a préstamo por un año. Arley Zapata, lateral derecho. Nacional ya tiene un jugador juvenil en el fútbol inglés, Gerson Mosquera, lo mandó al Wolverhampton, allá va, y pues lo están poniendo en el banco. Tuvo uno que llama Ewel Murillo, de Nacional, estuvo en el Aruca de Portugal, ya regresó a Colombia, fue como por una pasantía, pues allá, un volante de marca, este jugador, Ewel Murillo, que fue al Vizela, al Aruca, y entonces Hernán, este jugador, el lateral derecho, Arley Zapata, va al Vizela, que es al norte de Portugal, ahí en el distrito de Braga.
Bueno, pero hay una novela hoy con Davinson Sánchez. Él está en el Tottenham ya hace rato, pero dicen que de pronto pasa al Milán. No sé, Martín, si eso puede ser cierto, pero lo cierto es que también Antonio Conti, el técnico del Tottenham, separó a Reguilón, el español, al argentino Lo Celso, y hay un tercer jugador, Don Belé,
Hernán.
No, Belé, sino Don Belé. Sí, ¿qué me decías?
El Tottenham pagó 30... Sí, señor. Reguilón, jugador lateral izquierdo español. El Tottenham pagó 30 millones de euros al Madrid. Y ¿sí? La temporada anterior, y hoy vale 25. Y pues Reguilón quiere jugar más, pero están Perisic, está Davis y está Ceseñón. Entonces no tiene espacio Reguilón. Podría salir Lo Celso, va al Villarreal, ya está todo arreglado. Don Belé, ¿sí?, está cerca al Napoli. Y una de ñapa de Villarreal, Hernán. Brighton va por Estupiñán, el lateral izquierdo ecuatoriano del Villarreal, para que reemplace a Cucurella ahí en el Brighton, o Cucurella.
Bueno, pero quiero precisar que Davinson Sánchez no aparece como en el grupo de los separados. Él sigue entrenando y está con el Tottenham y lo podría tener en cuenta.
Sí.
Pero de pronto sí, el sí, Milán sí. hace el esfuerzo y se lo lleva a Martín.
Sí, Hernández, ¿qué pasa? Que fíjate que el Milan quería apostar por Tanganga, que es un central derecho, sí, o lateral derecho, que está en el Tottenham. Se ve que Tanganga ya no le convenció mucho al Milan y ahora de pronto intentan ir por Davinson Sánchez, que tiene más recorrido que Tanganga, que es inglés.
Bueno, puede ser, ¿no? Hombre, puede Martín, hay un equipo enredado con la inscripción de jugadores que lo hemos comentado, el Barcelona de España. Resulta que le están aplicando ese examen de ¿cómo se llama? Fair play financiero.
Sí, el fair play, exacto.
Bueno, pues entonces hoy logró, ya dio las cifras, vendió el 24.5 de Barça Studios a un medio de comunicación seguramente. Sí, y ¿no? Ya tiene 800 millones de euros en palancas, es decir, está apalancado y va a esperar luz verde para inscripción, y creo que ya estoy por la vía que es Gilio.
Hernán, también, ¿sí?, debería vender, dicen, está cerca la venta de Depay a la Juventus. Está cerca la llegada de Marcos Alonso, es cuestión de horas. Aubameyang podría salir al Chelsea. El Chelsea está negociando por Aubameyang, pues porque pues llegó Lewandowski, no tendría tanto espacio. Ahí está Ferran, está Dembélé, bueno, está Rafinha, tiene muchos delanteros, Ansu Fati. Entonces, pues hombre, el Barcelona sí ha hecho ventas, y fuera de eso, Hernán, acordémonos que hay que incluir el dinero que le entró por el patrocinio de Spotify.
Ah, bueno, no, o sea, están cuadrando caja, que llaman, ¿no?
Sí,
aquí
sí.
Me recuerdan el gol de Pandolfi al América exactamente en el 75, ¿fue? Último minuto, sí.
75, y sí, señor.
Uno de Rojas, sí, señor. De, ¿cómo es? Henry Rojas, de Millonarios a Santa Fe, claro, en la final donde Santa Fe perdió, sí, señor. De último, sí, minuto. Es bueno, cierto. Y hay una muy buena, ve, hay una muy buena. Ha sido nominado al Balón de Oro entre 30 jugadores, el colombiano Luis Díaz, nominado, no ganador. Pero como te digo, Martín, desde Benzema, ayer hay una presión en España para que sea Benzema el hombre que se quede con el Balón de Oro.
No, a mí me parece que sí. Para mí es el... Hoy en día está entre los primeros tres jugadores del mundo como el mejor. Bueno, pero sin duda, aquí, pues, Benzema.
La pregunta de hoy era... Si ustedes consideran que hay discriminación en la aplicación de sanciones en Dimayor. Javier Barbosa, por supuesto, depende del club, es la gravedad de la sanción, especialmente en la era de Yesurún. Bueno, Yesurún aquí se supone que no tiene nada que ver, pero es la Dimayor. Juan David Barranco dice, claro, se castiga por caras. Andrés Castañeda, el fútbol femenino es el más afectado en estos momentos por la negligencia de estos dirigentes. Lama me dice, hay algo ahí raro, no se entiende por qué el diferente rasero. Contador tributarista, claro que sí, favorecen a ciertos equipos. David Rincón, claro que existe la discriminación. Andrés Castañeda, siempre se le da prioridad a los equipos y eso cuenta en falta de imparcialidad. De manera, Martín, que el caso, como dice Gonzalito el Bolillo, el Bullito, dice, buenas tardes, sobre todo cuando es a los equipos, en fin, la historia dice, Martín, que no están aplicando el principio de justicia cuando se aplican sanciones. Si por el mismo gesto antideportivo de Teo Gutiérrez y de Harlan Barrera se aplicó sanción y multa, ¿por qué los dos jugadores no terminaron cobijados por esa norma y en cambio uno sí y el otro no? ¿Por qué? Yo creo que ahí sí vale la pena que la comisión disciplinaria explique el cuento, porque además, claro, dijeron que era caso cerrado, ¿no? Caso cerrado no. Tienen que contar qué fue lo grave de Teo comparado con lo grave del otro. Fue igual. Que lo otro no fue grave. Es decir, hay un enredo y no aplicaron con justicia.
Fue igual. Pero con Teo pues obraron bajo las más severas normas, estrictas, sí, espartanas, sí, y contra Harlan simplemente siga usted derecho, y es y es absolutamente, eso es injusto realmente, pero bueno, yo me hago a un lado porque pues tú sabes yo que yo soy hincha del Cali. Entonces, no, pues te dejo a ti la batuta de esta situación y pues, digamos, el manejo del asunto, del tema. Y yo simplemente me retiro, doy un paso claro. al costado y una vez cambies el asunto, cambies el tema, pues ingreso cuando lo estimes conveniente.
Los oyentes han notado cuando es un tema así, entonces me tutea. Cuando no es tema, es una confianza excesiva. Mira, ¿cuántos jugadores colombianos? Hola, esta sí es buena, Martín. ¿Tenemos jugadores colombianos en estas semifinales de copas, en la Libertadores, en la Suramericana? Sí,
sí, colombianos, pues, ¿no? Claro, Hernán, pues mira, tenemos a Tuesta en el Palmeiras, uno que no es titular, juega un poco más en el Brasileirao. Nicolás Hernández, que no fue titular, con Paranaense, que está pues en esa semifinal. Orejuela, que está
sí, señor.
Es de lateral, pero pues no es titular. Y Colorado, del Sao Paulo, que está en la semifinal. Sí, en la semifinal de Sao Paulo, que va contra Goianiense. Colorado está ahí, pero va al banco siempre, pero no juega.
Es decir, tenemos cuatro jugadores colombianos, ¿no? Eso queda claro. Cuatro en las semifinales, ¿no?
Sí, señor. Apuesta Nicolás Hernández, Orejuela y Colorado.
Hola, Martín, necesitamos pedirle un favor a la Escuela Nacional del Deporte, entiendo que es el doctor Arroyo, el director. Me ha pedido el favor la familia de Henry Caicedo, la Mosca Caicedo, le venían haciendo una serie de 10 sesiones de terapia, la terminaron, pero la familia pide, la familia de Caicedo, que por favor necesitan que la terapia continúe. Es decir, pues sabes que en ese sistema te dan 10 sesiones y después para. No, necesitamos que continúen con el tratamiento para el futbolista. Es un pedido de la familia, concretamente de su hermana Margarita, ¿no?
Hernán, en estos días que hablábamos de los jugadores que más duro que uno haya visto que le pegan a la pelota, para mí uno de ellos es la Mosca Caicedo. Se me pasó.
Sí,
es de los jugadores que más duro yo he visto cómo le pegaban a la pelota.
Sí.
De verdad, era un misil tierra-aire. Lo que le pegaba el tiro libre, Hernán. La Mosca Caicedo, de Zapuca también, pero es una, y de Edison Domínguez también, de Humberto
aquí
Mendoza.
Necesitamos que le pegue duro, ve que la Escuela Nacional del Deporte tenga el detalle de extenderle sesión de terapia, porque el hombre las necesita. Vamos a ver si de pronto,
Hernán,
el doctor Arroyo.
No, él es de los mejores.
¿Sí me decías?
Él es de los mejores centrales que vos viste, ¿o no? Yo sí.
Sí, es una calidad. No, pues, imagino que, bueno, ya Bilardo no le puede preguntar, pero si no pudiera hablar con Bilardo y estuviera bien, lúcido, Bilardo te habría contestado, fue en su momento el mejor zaguero central plena.
Sí.
Mejor.
De lo mejor que él tuvo, pues. Si él lo llevó a Estudiantes, él de verdad. Hola. Miraba muchísimo a la Mosca Caicedo, dijo que lo mejor que él vio fue Henry la Mosca Caicedo. Estamos hablando de Bilardo.
Sí, hoy en día subí al Twitter una foto donde están Diego Costa y Falcao García, que en su momento compartieron plantel en Atlético de Madrid. Después jugaron en el Chelsea y ahora vuelven a encontrarse en Rayo Vallecano. La situación es esta: Falcao tiene 36 años cumplidos y Diego Costa tiene 33. De acuerdo al plan de juego que tiene el Vallecano, no va a ir sino uno de los dos como delantero. Viene la pregunta, ¿cuál estará mejor en este momento? Eso lo dictaminará el técnico del Rayo Vallecano. Hacemos, señora, a la 1:56. Una pausa y ya volvemos. Más. seguimos en la compañía de Benny Moré, que tuvo la fortuna de estar en México. Bueno, antes había estado con, alcanzó a estar con el trío Matamoros cuando tuvo un problema. Miguel Matamoros lo llamaron, estuvo con ellos. Después fue a México Benny Moré y trabajó con la orquesta, entre otras, de Damaso Pérez Prado. Este tema debió grabarlo con Pérez Prado, porque grabó Anacaón, Anabacoa, Locas por el Mambo, Viejo Cañengo, El Suave, Que Cinturita, María Cristina, y este Pachito Eche, un homenaje a Pachito Echeverri, gerente que fue del Hotel Granada en Bogotá. Benny Moré.
Gracias.
Bueno, ¿por qué dijiste gracias? ¿Eh? ¿Que te salió? Pues ¿estabas hablando traerme con alguien?
Un homenaje al Cali, Hernán, gracias. Es la canción del Deportivo Cali.
Ya me enteré de la América. Versión. Sí, buena. Sí. Esta es la versión bravísima. No,
claro,
¿no?
Y es que Damaso Pérez Prado, que era el rey del mambo, claro, sí. Él le metía un grito característico ahí, corto, ¿no?
Sí.
Uy, metía el grito corto, tiempo. Exacto. Exactamente, ahí lo oigo, sí.
A Damaso, el hombre del Pérez mambo. Prado. El inventor, claro, del sí. Mambo, que vivió mucho tiempo en México también. Bueno, sí, después de Pérez Prado, Martín, hay preguntas que afortunadamente, pues hombre, no faltan en el programa. Ah, no, es que no, ni te pregunto. El tema es del Cali, pero Orlando Medina dice: según medios italianos, reseñan a Iván Ramiro Córdoba como el mejor central de todos los tiempos en el Internazionale de Milán. ¿Ustedes piensan que también es el mejor central de todos los tiempos en la Selección Colombia? Bueno, esto sí ya es de discutir un poquito. Además, en el Inter Martín hubo un gran zaguero central que fue Giacinto Facchetti, que también jugaba de sí, lateral a veces, un grandote, ¿no?
Uy, qué jugador.
Y en ese equipo jugó Pichi, que fue el inventor, dicen, porque era Elenio Herrera el hombre, el inventor de la función del líbero. Pero bueno, Iván Ramiro Córdoba está adornado con títulos en el Inter suficientes para destacarse, Martín. ¿No te parece?
Sí, Hernán, él, por ejemplo, bueno, Iván Ramiro ganó 5 Series A con Inter,
5 Scudettos,
Copas de Italia.
Scudettos.
Exacto. 4 Copas de Italia, 4 Supercopas también de Italia, ganó la Champions, aunque no era titular ahí, y el Mundial de Clubes también lo ganó, además pues de todos estos títulos con el Inter, ganó Copa América. Él llegó en el 99, en 1999 al Inter, hasta 2012. Hernán también estuvo ahí, digamos que, imagínate, es un honor demasiado grande que lo pongan como el mejor. Con este que están nombrando, Giacinto Facchetti, que además era lateral izquierdo también, estuvo Lucio, por ejemplo, estuvo, y fue importantísimo Lucio. Estuvo claro, Samuel. No. Walter Samuel, Hernán, que fue tremendo, sí. Ahí también. Hay uno que, mira, los hinchas quieren mucho, un rumano, Kibu, también, y por ejemplo, Bremi era lateral izquierdo, pero también a veces jugaba de central en el Inter, que era el alemán, un jugadorazo, que era zurdo, pero Andrea, le pegaba con la derecha con maestría.
Claro.
Andrea Bremi,
es
a veces
que Andrea
jugó
Bremi.
De, sí.
No, Andrea Bremi. Hizo parte del triunvirato alemán que jugó en el Inter. Los compañeros eran Klinsmann y Lothar Matthäus. Tuvo un excelente momento ese jugador. Pero Martín, hablando de la selección de Colombia, ¿no? Hombre, aquí hubo muy buenos zagueros centrales colombianos. Yo diría, por ejemplo, Oscar López fue un gran zaguero central. Sí. Miguel Escobar también fue un zaguero central buenísimo.
De la red barredera. Las mejores redes barredera. Mira, la mejor red barredera está entre Miguel Escobar y Yepes.
Bueno, el mejor en ese aspecto, el hombre que trajo esa moda a Colombia se llamó Jorge Venegas Veneguitas, como le decía Carlos Arturo Rueda, un jugador que venía de San Lorenzo de Almagro y jugó para Independiente Santa Fe, Peruca y Venegas. Era la media cancha, era Arnaldo, Peruca y Venegas. Bueno, pero Martín. El Cobo Zuluaga, por ejemplo, fue en los comienzos de la época del Dorado un lateral izquierdo. Eran Pini y Zuluaga, se jugaba el 2-3-5. Después, con los años, desaparece el grupo de dos en el fondo, se van armando defensas más completas, y el Cobo Zuluaga jugó como marcador central y jugó también, jugó tanto en Millonarios como en Santa Fe, el Cobo Zuluaga. Pero Córdoba, de todas maneras, Cobo está ahí.
Sí, no, el más rápido que yo vi, el central más veloz, que inclusive él también podía ser lateral, fue Iván Ramiro. Pero lejos, o sea, el jugador más rápido que yo he visto, o sea, de defensa central. Hernán, una pregunta.
Pues te voy a decir.
¿El Cobo Zuluaga es cierto que era zurdo? Yo no sabía.
Era zurdo, pero mira, antes de eso te quería comentar, cuando estuvo en San Lorenzo de Almagro, Iván Ramiro Córdoba, el técnico era Ruggeri, y Ruggeri alguna vez dio una frase que le sirvió mucho en la promoción a Córdoba. Dijo, hoy en día el más rápido zaguero central que hay en América se llama Iván Ramiro Córdoba. Él lo tuvo, y de ahí Córdoba pasa al Inter de Milán, y bueno, en el Inter fue, pues, es más, siempre fue del Inter de Milán. Él vive hoy en Como, en el lago de Como, allá en esa bonita región cerca a Milán, Iván Ramiro.
Uno de los
Córdoba.
Dueños del Venecia, uno de los dueños del Venecia.
Sí, señor.
Es bueno, copropietario del equipo.
No es habitual, pero aprovecho a darle tránsito a otra
área
de Day. ¿De quién?
Gal de Ávila, Gal de Osasuna. Gal, un centro desde el sector derecho de Moncayola, vino de atrás, arremetió el argentino, se paseó a grandes trancos por el área de Candela, el área ígnea, le metió un frentazo abajo, le va ganando el Sevilla 1-0, amigos. Un torbellino emergió, una catarata ahí en el área del equipo sevillano, y ha dictado el argentino su doctrina medular cardinal, que es anotar, amigos. Este delantero argentino, Osasuna, le gana al Sevilla el minuto 9, 1-0, arrancó la Liga Española.
Exactamente, ese partido ya es de la Liga de España, así que bueno, vamos a ver. Yo pensé que el Sevilla, no supe, Martín, podemos chequear si está jugando Isco con el Sevilla o no, tal vez no.
No, señor, no está. No llegó a tiempo para estar ahí, ni siquiera en el banco, ¿sí? No está.
Bueno, te decía,
no está el Papo Gómez, el Papo Gómez, ¿sí? Y está ahí, Ocampos, el argentino, ellos están.
Bueno, David Camargo hace una pregunta curiosa, dice, mire, cuando los equipos Millonarios, Santa Fe, Equidad, cualquiera, viene a jugar a Sierra Nevada en Santa Marta, hay que parar el partido por lo menos en el minuto 25 para hidratación. Le dan chance a los jugadores de recuperarse físicamente. Pero cuando el Unión Magdalena visita en Bogotá, en el Campino, en Techo, ¿por qué no hacen lo mismo a sabiendas que los jugadores de la costa se ahogan fácilmente en la altura?
¿Válido?
Pues,
¿me parece válido?
Claro, sí. Lo que pasa es que en Santa Marta es para hidratarse. Aquí yo no sé si la
parada
sería en Bogotá para... ¿De quién?
Gal de Rafa Mir del Sevilla, un centro desde el sector izquierdo. Acometió el centro delantero español del Sevilla, señores. Y el ataque del Sevilla, que era macilento y era tenue, se tornó vigoroso. Lo citaron al tercio de banderilla de reiletes al centro delantero del Sevilla, y ahí apareció con su puño vibrante y con todo el destacamento del Sevilla para empatar rápidamente el partido en un relumbrón de jugada. Señores, Osasuna 1, Sevilla 1, gol de Mir.
Con esos detalles taurinos damos resultado. 1-1 Sevilla. Primer juego de la Liga Española oficial. Bueno, volviendo a la pregunta de Deiber, sí, puede tener razón. ¿Por qué se hidratan a los jugadores? ¿Por qué se para el partido en Santa Marta para hidratación? ¿Y por qué no se para, dice él, cuando el Unión Magdalena viene al Campino a Techo? Lugares también de la costa se ahogan, si eso es cierto. Vea, buena inquietud, me parece, Martín.
Sí, a mí me parece, bueno, también. Me parece que sí, pues hombre, me parece válido lo que dice.
Bueno, atención. Jugadores del año para la UEFA lo van a encontrar entre Karim Benzema, Thibaut Courtois, Kevin De Bruyne. Esos son los tipos.
Benzema, que, no, bueno, y Courtois es una locura, ¿no? Courtois, en ese partido contra el Frankfurt, no, verdad, es un monstruo. es Martín, unos ¿no? tentáculos los que tiene.
Me llega esto, pero yo no sé quién hizo la evaluación, pero los sub-23 más valiosos que tenemos hoy de jugadores colombianos, la lista la encabeza Luis Sinisterra, está el Cucho Hernández, está Cuesta, el que juega en Bélgica, Steven Alzate, Daniel Ruiz de Millonarios, Kevin Agudelo, Hamilton Campas, Deiber Caicedo, tenía perdido a Deiber Caicedo, Johan Carbonero,
Vancouver está Deiber
y Mosquera, pero
Gerson bueno, Mosquera.
Están dando, es decir, como pistas al señor. Ay, tengo un dato, pero no sé si será cierto, Martín, desde Armenia, con la reserva, me dicen, no está confirmado, Daniel Tilger podría acercarse al cuerpo técnico de Néstor Lorenzo. Puede ser.
No fregues.
Sí, ahí está trabajando Perea, ¿no?
Cuando bueno. hablamos, Hernández, Selección Colombia, y de cómo lo vemos, no sé si más adelante o...
No, está bien.
¿Cuál sería tu alineación, bien. Digamos, tu alineación hoy? Lo hablamos otro día, el martes, por
ejemplo. Como me dice Néstor Lorenzo, no me presiones, espérate. Podemos hablarle el martes, dándole oportunidad a los oyentes... Que nos digan, mire, infaltables son estos tres jugadores, punto. Bueno, pero hablando de jugadores colombianos...
Jorge Carrascal, ¿cómo lo ves para la selección?
Pero ya me decís que el martes ya me está... Espérate que no, te tengo
una pregunta.
¿Cuántos jugadores colombianos quedaron en la Liga de Italia que también va a comenzar? ¿Cuántos quedaron en definitiva?
¿Cuántos? No me acuerdo.
Sí, quedaron cuatro que tengo yo y me vas a... No, cinco.
Sí.
Tengo cinco, okay. Mira qué son.
Decímelos.
Cuadrado... que sigue con Juventus.
Sí.
Jason Murillo está con Sampdoria, pero no se sabe si va a seguir o no.
Es cierto.
Está ahí. Kevin Agudelo con el Spezia. ¿Sí? Y Zapata y Muriel con el Atalanta. Son cinco jugadores.
Okay. Y lo de John Lucumí para el Boloña no ha...
No ha salido.
No ha llegado a término. No ha cuajado hasta ahora, pero decían que estaba cerca de 8 millones de euros. Iría al Boloña por parte del Genk la venta.
Bueno, y colombianos, jugadores colombianos en la Liga Española que está comenzando, quedan Falcao García en Rayo Vallecano, Bernardo Espinosa que sigue en Girona, Johan Mojica que está en el Elche, Elivelton Palacios que está en el Elche. Y ha llegado a propósito de Palacios un lateral también a competirle por el puesto al señor Elivelton. 4 y 5, tenemos 9 entre Italia y España, ¿no? Ahora, vos me dirás, bueno, aquí me adelanto. Si Lorenzo diría, bueno, esto me mandan esta lista, a ver, yo conozco bien a Cuadrado, él lo conoce. Conozco bien a Zapata y a Muriel. Conozco obviamente a Falcao. A Mojica, esos serían los que él diría yo, los tiene más como presentes en convocatorias y cosas de esas, no significa que los vaya a llamar, pues, pero por lo menos le dan la pista, ¿no? Para que él les vaya escogiendo, ¿no te parece?
Sí, Hernán, pues digamos lo de el mejor momento jugadores de ataque hoy lo viven, lo que pasa es que están en Estados Unidos, entonces uno no sabe si él le da importancia, que son el Cucho y Chicho Arango. Están jugando muy bien y haciendo goles. Son media punta. Ellos no son número 9 o delante. Son como media punta. Jorge Carrascal viene haciendo goles en Rusia. Los infaltables por estar en un fútbol tan importante son Sinisterra y Díaz, diría uno, y Borré, ¿no? Y hay que ver cómo está Muriel, si él lo va a tener en cuenta, y cómo está Dubán Zapata, ¿no?
Pero, vamos a ver. Pero... como este tema lo vamos a trabajar el martes, pero te voy anticipando esto. ¿Hay necesidad para estos partidos amistosos que no nos representan nada realmente porque no estamos en el Mundial? ¿Hay necesidad de apelar a jugadores ya conocidos o es preferible buscar gente nueva a ver qué tienen? Vos acabas de mencionar, sí, la delantera puede ser Sinisterra, puede ser Díaz y, digamos, Borré, por decir algo, o Chicho Arango. Porque son jugadores que no se arriesga nada poniéndolo, porque a ver qué tienen. No estamos en ninguna eliminatoria, no estamos en ninguna Copa América. Entonces yo creo que estas convocatorias que vienen dan pistas, pero no son tan definitivas, ¿no te parece?
No, sí, pero a mí me parece los que mejor están jugando, pues esos son los que deben estar y que estén en las mejores ligas y además estén jugando. Por ejemplo, ha hablado de John Arias, es un jugador que es difícil cerrarle la puerta. Está en Fluminense, fue un muy buen fútbol en Brasil. Sí, yo creo que es un jugador que lo merece. Y no es fácil triunfar en Brasil y en la posición en la que él juega, además, porque es un extremo o un media punta.
No, y además digamos que está jugando en el Brasileirao, porque si vos me decís, está jugando en el torneo de Guanabara, digo, bueno, puede ser, pero ese está jugando en el Brasileirao. Hombre, sí, es cierto. Le quiero acusar recibo al señor Luis Miguel Erazo Díaz del Castillo, desde Pasto. Es larga su nota, pero rescato esta. El 4 por mil es para beneficio de los bancos, nada más lejano de la realidad. Los bancos no se benefician del 4 por mil, según él se perjudican. Son simples recaudadores y es el gobierno quien dispone de esos recursos. Lo entiendo, señor Erazo, pero ¿sabe qué? Si usted me consigue el dato, ¿cuánto se demora un banco en transferir el recaudo a Hacienda? Porque obviamente los bancos con un día o dos días o tres días que trabajen el billete, algo se lucra, ¿no le parece? Digo yo, pues no sé, Martín.
Sí, el 4 por mil no va a quedar para transacciones por debajo de 13 millones. Ahí no se cobrará.
Sí, está bien.
A partir de ahora, ¿no? Eso es lo que han dicho.
Sobre 12.500, porque no hay. Sí, Martín, porque tampoco me
va. Bueno, no son muchas las operaciones que se hacen así en el país, ¿no? Eso son muy reducidas la gente que puede hacer esas transacciones. Pero bueno.
Bueno, cierto. Hola. Ah, sí, señor. A las 2:19, esta pausa y ya continuamos.
Hernán Martín, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Hola, Martín, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes para usted, para Hernán, todos los oyentes. Sí, señor, la Selección Colombia hoy tendrá su último entrenamiento previo al partido contra México, que será mañana a las 6:00 p.m, hora colombiana. Ayer no pudieron desarrollar el entrenamiento establecido porque hubo tormenta eléctrica. Sin embargo, el segundo al mando del equipo, Michael Flores, analizó lo que será el partido frente a las mexicanas después de haber visto el encuentro del cuadro manito ante las neozelandesas.
A ver. No lo digo.
Pues un equipo bastante ordenado, con un 4-3-3 muy marcado, jugadoras por banda muy rápidas, la niña número 7, que se me escapa el nombre, la jugadora más desequilibrante, y hay que tener mucho cuidado en esa zona. Un equipo que le gusta bastante el balón, circulan rápido el balón, son muy ordenadas en propio campo, entonces es de tener cuidado. Ayer crearon muchas opciones de gol ante Nueva Zelanda y desafortunadamente para ellas no las concretaron, pero es un equipo que va al ataque, que suma muchas jugadoras en ataque, crea bastantes situaciones de gol, entonces creo que es para tener mucho cuidado.
Hay que tenerle cuidado al equipo mexicano, dice el segundo al mando, Michael Flores. La principal duda que había para el próximo partido era si Linda Caicedo estaba bien, pues se le vio salir con molestias físicas del partido anterior. A la pregunta si Caicedo estaba bien, esto dijo el profesor Flores.
Bien, bien, ayer un tema de fatiga, normal, la niña está bien, muy enfocada, muy contenta, lo pudieron ver, aportó bastante, ahí pues el tema pues de la finalización, pero sabemos lo que es ella y que ya se le va a abrir el arco.
Hay una jugadora que se llama Carla Torres, tiene apenas 15 años, es una de las más jóvenes que hay en el Mundial. Ella fue la socia de Linda Caicedo en el sub-17. De momento no ha tenido minutos, pero no deja de prepararse para cuando llegue su oportunidad, que podría ser contra las mexicanas. Aquí está sobre cómo afrontaría el partido.
Pienso y creo que los jugadores grandes nos preparamos para estar en todos los torneos importantes como el país, representando a nuestra selección, que es algo muy importante e inexplicable, la felicidad que uno siente con representar al país, y pues yo creo que es eso.
Muy bien, recordemos entonces, mañana 6:00 p.m, Colombia se juega el paso a segunda ronda del Mundial contra México. Las aztecas llegan con la necesidad de ganar para no quedar rezagadas. Esto va a ser un partido de todo o nada, Hernán.
Bueno, y hablemos de deportistas colombianos en otras áreas que no sean el fútbol. ¿Cómo les va?
Listo, señor, hay que hablar de canotaje y vamos a Canadá, pues 5 colombianos consiguieron cupo a los Juegos Panamericanos de Santiago de Chile del próximo año. En los 1000 metros, Sergio Díaz; en los 500 metros, Alejandro Rodríguez y Daniel Pacheco; y en los 500 metros femeninos, Tatiana Muñoz; y en los 200 metros, Manuela Gómez. En el Panamericano de Ciclismo, Kevin Quintero y Santiago Ramírez obtuvieron medalla de plata y bronce respectivamente en la prueba del Keirin. Esto es en Perú. Por su parte, Alex Zapata, Brian Sánchez, Jordan Parra y Juan Arango se quedaron con la plata en la persecución por equipos. Cayeron ante Canadá. Esto les ayuda a sumar puntos de cara a la clasificación para los Olímpicos de París 2024. En Argentina, en el voleibol, la selección Colombia femenina perdió contra las locales 3-1 en el último partido del triangular disputado en este país. Eso sí, tienen como para Panamericanos. Ahora el equipo viaja a México para disputar la Copa Panamericana de Voleibol. Esta servirá de preparación para el Mundial e ir preparando la clasificación a Juegos Suramericanos de Asunción este año. Por último, Hernán, en el golf arrancó el St. Jude Championship, el primero de los tres torneos de la FedEx Cup que hacen parte de la fase final de la temporada del PGA Tour. Juan Sebastián, el único colombiano en competencia, en la primera jornada cerró el corte con dos golpes por debajo del par del campo. Esto en el puesto 49. Siwoo Kim de Corea del Sur y Jae-jin Spaun de Estados Unidos lideran el torneo con menos 8 golpes por debajo del par.
Muy bien, señor. Top 24. Hola, Martín. Tengo este dato. Los juegos para mañana. No, hoy ya dijimos Bucaramanga Magdalena. Pero mañana tenemos Cortuluá Alianza Petrolera, Santa Fe Tolima mañana, Junior Medellín mañana, y el domingo tenemos Jaguares Deportivo Pereira, Águilas Millonarios, el lunes tenemos Once Caldas Patriotas, y me aparece pospuesto el partido Cali Pasto. Martín, ¿por qué?
Porque no hay suficiente policía para atender el juego, sí, porque son unas fiestas en Palmira, entonces no puede el Cali jugar el partido. Se jugará en septiembre contra Pasto. Acá me llega una información que dicen que el 4x1000 para montos menores de 3.5 que ya estaba, que esa medida ya estaba, que ya estaba antes. No lo tenía claro eso, pero yo pensé que empezaba ahorita, pero no, me dicen que no. No sé si alguien puede, si alguien me puede decir y reconfirmar ese dato. Bueno.
Muy bien, señor. Hola. América sigue esperando que la Dimayor le apruebe poder jugar con público el día que enfrente al Junior de Barranquilla. Y en el Once Caldas hubo una reunión de la Junta Directiva y decidieron cerrar el libro de fichaje, es decir, con el plantel que tienen, con ese se queda y por ahora nada más. Bueno, hola, Martín, ¿y sí, qué hacemos para que Jason Gordillo llegue a Santa Fe, pues?
Pues
sí, contame.
A ver, claro, es que él tiene que resolver algún asunto con San Lorenzo, sí. Entonces, pues están, es un acuerdo ahí en el que tiene que rescindirle el contrato y está vinculado en este momento, ¿cierto, Hernán?
Entonces, sí, lo que pasa es que él
están negociando una deuda que tiene.
Exacto, eso en equipos argentinos son así, Martín. Le deben plata, sí, a Gordillo y le dicen, ¿usted quiere el pase o quiere la libertad? Venga, entonces, ¿cuánto le debemos? X, no. Vamos a revisar esa X que sea menor. ¿Ves? Siempre clavan al jugador, lo tumban. Y eso es lo que va a tener que hacer el pobre Gordillo. Pues si quiere que le den la transferencia y el así salvo para que juegue con el Santa Fe. ¿Ah? No. Hola.
Hernán, ¿Martín? Harlan Barrera, sí, tenía pedido afuera, ¿cierto? Pero ya no se va. ¿Por qué?
No, fue que se va a ir. Con ese amor a la camiseta que se va. Sí, el tipo que se va a ir. No, déjalo ahí. Sí, ah, bueno, se queda mostrando el escudo. Bueno, mira, Martín, otro jugador del Cali. Hola, pero el Cali, hay un jugador que se llama José Mulato, ¿puede ser?
Sí, es un jugador que era puntero izquierdo o media punta y terminó jugando de nueve, zurdo, que jugó, hizo una pasantía en el Bayern Múnich y está en la MLS. Dicen que la MLS adquirió al jugador y ahí le entró una plata al Cali, un millón de euros.
Bueno, sirve, ¿no es cierto?
Claro,
el partido, estábamos hablando del partido Cali-Pasto, se jugará definitivamente en septiembre, Martín, ya.
Sí, señor,
definieron.
Así es.
¿Cierto?
Así es, bueno. Por las ferias de Palmira, pero la fiesta en Palmira no se puede jugar.
No, pero yo te digo una cosa, esos directivos del Cali también son caídos del zarzo, les acaban de meter una sanción de 5 millones porque se les olvidó llevar a un jugador a la rueda de prensa el día que jugaron contra Envigado. Martín, es tampoco que... puede estar regalando la plata así, pues.
No, no, ese Candelo dijo, Candelo dijo, no, un momento, no. yo voy a hacerle frente, no quiero que vaya ningún jugador, que vean que yo soy el único responsable. Entonces no. ahí fue el error.
Te faltó anotar, Candelo, yo soy el responsable de los 5 millones que van a clavar al Cali por multa. Sí. No te pongas de valiente, cumplí con el reglamento, hay que llevar al técnico y un jugador, punto. No te pongas de
no, que es que yo. La gente se está burlando bastante de mí por el Cali, ¿oís? Me la tienen montada, ¿ve?
Pero ¿cómo no te la van a montar con esta historia, no? Que yo soy el responsable, déjame ir solo. No, tenés que ir con otro hombre, no te pongas de artista. Bueno, 5 millones, bien quebrado. Y no, hombre, regalando la plata. Bueno, Martín, hola. En el Envigado, dos jugadores, Gilson Mosquera y Edison López, están en plena recuperación después de cirugías por ligamento cruzado, ¿viste? Bueno, hagamos... una pausa y ya volvemos.
De Francisco y su otra música.
Hola Hernán, rápidamente, Will Gómez escribe, ¿sí? Hola, sí, lo del 4x1000, tengo entendido que ya estaba, pero la diferencia era que hasta ahora era en una sola cuenta exenta. Ahora buscan que los movimientos sumados en varias cuentas que llegue a ese monte estén exentas.
Ah, bueno, está bien. Bueno, aquí Pedro, antes de que vengas con tu música, Pedro Pablo Giraldo me dice, aquí hubo grandes defensas como el zurdo López, Andrés Escobar, que en pan descanse. Sí, sí, aquí ha habido defensas buenísimos, ¿no? Aquí en el estadio creo que el centro lo hizo Recupero, el arquero de la América, no. El centro lo hizo Ernesto Díaz, el día del gol de Pandolfi. Bueno, listo Martín.
Bueno,
¿con qué música vamos?
Vamos hoy con el gran Rey Barreto, el hombre de las manos duras, percusionista de Dizzy Gillespie, de Charlie Parker algunas veces, de su álbum, que es el álbum que llama Ácido, ¿sí? Es Acid, de 1968, el bongocero y conguero Rey Barreto, el nacido en Nueva York, murió además en 2006, de padres puertorriqueños. En ese álbum de 1968 sacó una canción que es una locura. Se llama A Deeper Shade of Soul.
¿Cómo? Me pareció buena. No, está bien.
Me la dejas quieta. Sí, Hernán, entonces, ¿te gustó? Pues, no, es que Rey Barreto es un monstruo, ¿no? Rey Barreto es un monstruo. Esto es como un bugalú. Ese álbum de él es puro Latin Jazz con soul y bugalú.
Muy bien, bugalú. Bueno, Martín, me llega... Hay una revista que se llama Los Suaves. En esa revista asegura, me acaba de llegar, que Arsenal de Londres ha presentado una oferta por el jugador colombiano Daniel Ruiz, 3.5 millones de libras. Su representante, que se llama Luis Felipe Ovalle, ha dicho que el club demanda un monto aproximado de 6 millones de libras. Doy crédito porque no sé si esto está verificado o no. Revistas Suaves, puede ser, ¿no?
Bueno, sí, hay que esperar, pero uy, sería la locura, porque el Arsenal me lo dejan quieto, ¿no? Mucho mejor, bueno, porque decían que el Porto, ¿no? Mucho mejor el Arsenal, que vaya allá.
Ah, no, pues no, y además el Porto no va a pagar esa plata, no creo. El equipo inglés sí tiene con qué, ¿no?
No, aquí pero Porto pide... también. Porto también tiene con qué.
Aquí nos pide Astatín que, como el lunes no hay programa, que hagamos este de 3 horas los viernes. Astatín, déjanos tranquilos, Astatín. Es suficiente, mijita, ¿no?
Sí, obvio, ya. No sé. Ya Hernán puso el programa de 2 horas. ¿Cierto,
sí,
Hernán?
Sí. Pero se puede modificar para que te quedes tranquilo. Sí, Sufi. Sí, porque.
Sufi.
Hola, Martín. Mira, acabo de ver, mientras hacíamos la pausa, que en España, ahorita, en el minuto 30, hicieron también parar el partido para hidratación de Sevilla y Osasuna, porque están jugando en pleno verano, ¿no? Pararon el partido también allá a los 30 minutos, Martín. ¿Sabes? Bueno, hombre, Martín, me dicen que Víctor Moreno, el defensa central que tiene el Medellín, renovó contrato hasta el año 25. Bueno, y hay un muchacho en el Tolima, un zaguero, Fabián González, que podría ser titular al lado de Julián Quiñones, porque parece que Urrego, que estuvo en Jaguares, no está dando la talla. Omar Albornoz, el pelipintado del Junior, pues está pensando de pronto irse para el fútbol asiático. Él no tiene mucha oportunidad en Junior y de pronto también se le, ¿no?, se le aparece una opción y el hombre se iría, Martín, ¿no te parece? Bueno, para él, pues digo yo.
Aquí hay un trino de Luis Carlos Reyes, el director de la DIAN. Dice...
¿Qué dice el hombre?
Se acaba el 4 por mil para quienes hagan movimientos menores a 13.300.000 al mes. Ya existe un...
Para un momentico. Es decir, si yo en el mes, en mi cuenta corriente, muevo menos de 13 millones, no me pueden cobrar el 4 por mil. Es lo que dice...
Exacto. Es lo que él dice. Ya dice, además, ya existe una exención para una sola cuenta bancaria marcada. En adelante, los bancos deberán consolidar información entre ellos para que la exención aplique sin necesidad de marcar la cuenta, dijo el director de la DIAN, Luis Carlos Reyes.
Bueno, está bien. Hola, Martín, el fútbol vive asociado con cuestiones sociales, ¿no? Mira que hay un jugador que fue de Boca Juniors y triunfó en México, Jorge Comas. Ese muchacho,
un goleador, tuvo la, gravísimo.
Tuvo la indelicadeza de agredir a dos mujeres. En México, él está en Veracruz, lo condenaron a 2 años de prisión. Por buena conducta, parece que le van a dar libertad condicional, ha cumplido algo así como un año.
Una tarbán.
Algo así.
Hernán, pero, una tarbán terrible.
Sí, pero el hombre...
Había antecedentes.
No, perfecto. Pero entonces el hombre antes de... O después de que cometió ese atropello, entonces la señora y los hijos, pues se quedaron con todo lo de él, con todos sus activos.
¿La esposa?
Y encuentro la cárcel. Y ahora va a salir, y ahora sale con la ropita y nada más. Pero bueno... Se portó bien y que por eso lo van a perdonar lo que le falta de prisión.
Hernán, una cosa, él fue enviado a prisión por agredir a 3 mujeres. Le aventó un vaso de vidrio.
No, yo tenía 2.
A una vecina, yo tengo que son 3. Y se le fue encima a golpearla. Golpeó a otras 2 mujeres que intentaron ayudarla. Venía amenazando a los conserjes del conjunto residencial. Amenazando, coaccionando, atropellando. Hombre, este jugador...
Un vándalo, un vándalo.
Oye, yo me acuerdo de él, Hernán. Ese jugaba con Graciani y Rinaldi. Hacía muchos
bien,
goles.
Pero
un patán.
Jugaba bien y se portaba mal con las señoras.
Sí, no. Uno, y además como que se emborracha y se vuelve todo violento y telúrico.
Y para seguir con ese tipo de historias, en Montevideo, una mujer, en ese entonces de menor de 18 años, tuvo relaciones consentidas con 3 jugadores de Nacional de Montevideo. 2 de ellos todavía están en el plantel, hay un tercero que ya no está. La muchacha quedó embarazada, tuvo su hijo, y entonces ahora buscan ¿Cuál es el padre entre las tres joyas de Nacional de Montevideo?
El papá, no, es que además, el papá de la menor de edad entabló la denuncia. Y aquí pues sí, pero, pues, hay algo grave, ¿no? Porque es menor de edad.
Sí, pero los abogados siempre buscan. No, pero ella no fue violación y no, ella fueron no, pero, relaciones pero, consentidas.
No importa, pero al ser menor de edad es muy grave. O sea,
sí.
Entonces el papá ha entablado una denuncia.
Pero la denuncia es buscando quién es el padre. Me imagino que después de que lo ubiquen a través del ADN, pues entonces ya el señor o el suegro pues buscará cómo arreglar el problema con la niña. Pero no, que les gusta jugar. Son jugadores que tienen mucho el sentido colectivo, ¿ves? Juegan juntos y trabajan juntos.
No. Bueno, vamos a ver, pero es una cuestión, una locura. El papá, pues, no, el papá de la menor, pues, obviamente está muy mal y ha entablado la denuncia.
Sí, está bien. Oh, hola, Martín, hay un jugador uruguayo que se llama Facundo Lavandeira. Va a pasar de defensor de Montevideo a Sport Recife.
Es un extremo.
Quería
extremo
recordar. Derecho. Sí, es extremo derecho, ¿no?
Sí, un puntero derecho que era de las divisiones menores de Nacional. Va al fútbol brasileño, al Sport Recife. Está en el Defensor Sporting.
Pero te quiero decir que en el año 64, Torneo Juventudes de América, me acuerdo mucho porque fue el primer evento que yo más o menos estuve ahí, pues vino la selección uruguaya, que ganó al final por un error de un árbitro, Pérez Osorio de Paraguay, en contra de Colombia. Pero bueno, la historia es que ese equipo uruguayo trajo tres arqueros. El primer arquero era el ñato Eduardo García, que le decían así, que vivió mucho tiempo, murió en Guayaquil. El segundo era Ladislao Mazurkiewicz, aquel que vino al América, y el tercero era Enrique Lavandeira.
Ah, no fregué.
Hacía rato no encontraba ese apellido en el fútbol de Uruguay. Bueno, ahora, como dice Martín, pasa al Sport Recife este muchacho Lavandeira.
¿Es un apellido muy portugués o muy gallego, no? También podría ser.
Puede ser gallego, ¿no? ¿Cierto?
Sí, claro.
Bueno. Hola, Lavandeira. Martín. ¿Sabes qué? Es que los equipos, al principio dijimos que los equipos brasileños no dan papaya y eso, acaparan las copas y todo eso. Pero el Mariano Melgar del Perú, de Arequipa, ya tiene en caja, Martín, $3 millones por su participación y puede subir si avanza a final.
Claro.
Pues te imaginas lo que es para un equipo de Arequipa que le lleguen $3 millones. Bueno, ese equipo eliminó al Cali, entre otras, ¿no?
Sí, Hernán, y bueno, Perú otra vez, pues digamos que tiene algo importante. ¿Te acuerdas que alguna vez, bueno, Cienciano que le gana una final a River de la Sudamericana?
Sí, Cienciano del Perú.
Fue como el último.
Y se la ganó. Y creo que fue Miami que la ganó, me parece. No sé por qué jugaron por allá.
Hernán, digamos que es como de los equipos así, pues peruanos, el más importante ahora, pues el Melgar, porque Cienciano fue como el más reciente, y eso fue hace muchísimo rato, oye.
Mira que un oyente, Will Gómez, la agarró al vuelo. Ustedes hablaban de Jorge Comas, yo me acordé del costeño. El costeño llamaba
ya.
Alex Comas.
Sí, un 9.
Dice que Nacional. Le fue muy mal en el América. A ese jugador, Alex Comas, tuvo la oportunidad de estar en San Lorenzo de Almagro y fue, no alcanzó a jugar. Y dicen que Nelson Gallego, en Armenia, porque él jugaba en el Quindío, lo fue perfilando como un delantero, le fue enseñando y bueno, Comas llegó. Creo que estuvo en Nacional, puede ser, en Junior no. Aquí lo van en el América, me lo da este señor Will Gómez. Bueno.
Sí, estuvo en el América, estuvo en Unión Magdalena, estuvo en Nacional también. Comas, que era un número 9, sí. Y el otro Comas, el argentino Jorge Comas, era puntero izquierdo, muy goleador, zurdo.
Aquí nos recuerda, y es muy triste el recuerdo, John Freddy Carvajal, el gol de Diego Aguirre de Peñarol a la América en la final de la Libertadores. Uy, sí, en Santiago de Chile, no me diga. Último instante. ¿Ah? mi madre. Con el tiempo, fíjate cómo es la vida, con el tiempo le echaron la culpa a Falcioni, porque la orden que había era que pelota que agarrara Falcioni tenía que sacarla, pero a, por eso si pudiera, fuera del estadio. Y esa jugada última, él no la sacó hacia adelante, sino hacia un costado, y ahí se perdió el balón y tenga. Hizo el gol Diego Aguirre y se perdió ese título de la América.
Hernán, claro, Cienciano fue campeón de la Sudamericana en 2003. Imagínate, hace rato.
Sí, contra Boca, ¿no fue?
Contra River. Y pues, hombre, hace rato.
¿Contra
sí.
River fue?
Sí, claro.
No, yo porque tenía contra Boca.
No, sí, fue contra Boca, River.
Creo que aún, bueno.
A River sí. Le gana la final, sí.
Bueno, espero que funcione. Hola, hay sorpresa. En Rosario, Argentina. Resulta que Messi no está nominado al Balón de Oro, que él lo ganó 7 veces. No figura en la lista de los 30 difundidos por France Football, donde sí está Luis Díaz, por ejemplo. ¿Ves? ¿Ah? No, así es, como he dicho, siempre había estado, ¿no?
Es cierto. Hernán, una cosa, es que ya está el nuevo lateral izquierdo del Manchester City. Se llama Sergio Gómez. Un lateral de 21 años, ellos pensaban de pronto comprar al jugador y prestarlo, pero Guardiola ha dicho que cuenta con él, que le gusta muchísimo ese jugador. Es un lateral español que hizo, digamos, tuvo sus comienzos en la Masía, luego pasó al Dortmund, jugó en el Huesca, yo me acuerdo de él en el Huesca, un jugador muy potente, un lateral, Hernán, de verdad, muy rápido. Muy fuerte, grandes centros, muy bueno, ¿veis? Iba entonces al City por 10 millones de euros. Ellos querían contratar a Cucurella, pero se lo ha llevado pues el Chelsea. Entonces, sí. Él estaba en el Anderlecht, Sergio Gómez. Dicen que va a ser el gran lateral del futuro. Ya está en el presente, dicen que es una locura. Sergio Gómez estaba en el fútbol belga.
Se llama Igor Tudor. Él es el técnico del Olímpico de Marsella. El hombre, pues, para darle ánimo, yo no sé, dijo, oh, mire, puedo comparar a Alexis Sánchez con Cristiano Ronaldo. Don Igor, mérmele. Sí, mérmele, don Igor.
Pero es una locura.
No, juega bien, hace goles, pero no sé.
Pero hay que mermarle, de acuerdo.
Sí, yo creo que lo ve. Pero sí, claro, la emoción... En la emoción el hombre dijo,
pero
sí,
uy, a mí me parece una locura ese jugador, parece un monstruo, pero de verdad es lo mejor que yo he visto de Chile en la historia. Y yo ya soy pues una persona que tiene muchísimos años. Uy, no, es muy grande, de verdad. Claro, uno se acuerda de jugadores muy habilidosos chilenos, por ejemplo, un Pato Yáñez, sí. Un Ivo Basay, muy hábiles, ¿no? Goleador como Salas, pero digamos que Alexis Sánchez ha hecho goles, asistidor, una habilidad de lo más hábil que ha sacado Chile en su historia, ¿o no? ¿No es así, Hernán? Alexis
sí,
Sánchez.
Sí.
De lo mejor sí, de la historia de Chile, o sea, con Bambán.
Hay dos Sánchez, mira, delanteros que fueron de la selección chilena y de mucho nombre. Uno se llamó Leonel Sánchez,
Leonel, claro, me acuerdo,
que fue jugador del Mundial del 62 de Chile, de la Universidad de Chile, pero no salió nunca al exterior. Y este Alexis Sánchez, esos son los jugadores. No, yo creo que no, y es muy bueno, Martín, no se puede negar, y tiene goles y todo, pues, pero ya entrar que a no, traer claro. El nombre de Cristiano.
Además que
Martín,
Hernán,
entre otras cosas,
además que son jugadores muy diferentes.
Cristiano Ronaldo, ¿qué pasa con él?
No, eso. Pues fíjate que lo último que supe es que le preguntaron a Florentino que si iba a ir Cristiano y dijo, pero de 38 años, todo displicente y con desdén, como despreciativo con Cristiano, dijo, vamos a contratar a un jugador de 38 años, le dijo al aficionado que se le arrimó.
No,
pues me parece
ser.
Que tampoco, ¿no? O sea, me parece
es
que
es como
tampoco.
Si vos en tu época te hubieran dicho, ve, vas a trabajar con Peláez. Uy, con qué tanto año ese. No, hombre, déjeme aquí. Bueno, fíjate que hay que tener cuidado con eso, Martín. ¿No?
Sí,
ese Cristiano, entre otras, Martín, mucha vuelta y creo que nada, ¿no es cierto?
Sí, ahí está en el United. Ahí está en el United.
Pues
Hernán,
sí.
Mañana a las 6:30 de la mañana me voy a ver Aston Villa contra Everton.
Ah, dámonos por favor, Espérate a ver si Kilio me confirma si tenemos algo pendiente para no quedar debiendo. Kilio, bueno, entonces demos... Perfecto, vamos a recomendarle a los oyentes, Martín. Yo voy apuntando y te digo si me interesa o no, porque vos me vas a meter bueno, unos goles a veces, dale.
No.
Mañana.
Sí, ya estoy, o sea, te puedo decir que ya estoy bañado y estoy peinado. Mañana para las 6:30 de la mañana, Aston Villa Everton.
¿Qué?
No, sí. Mucho partido.
¿No? Compro. Está bien, está
Aston Villa Everton a las 6. ¿Vos a qué hora se despertar los sábados?
A las 5.
Yo también. O a veces a las 4. Y me levanto, me baño.
Martín, perdón.
Me siento
a
esperar.
Estuve con los jesuitas y me hicieron ir a misa a las 6 de la mañana. Me van a preguntar si me levanto todavía. Se me quedó pegado el reloj. Bueno, dame. Pero me voy con Arsenal, Everton.
Ver la misa por televisión. No, Aston Villa Everton el partido, Hernán. 6:30. Bueno, luego, para el que quiera ver a Borré, Hertha de Berlín contra la Eintracht de Frankfurt a las 8:30 de la mañana.
No.
Manchester City Bournemouth a las 9 de la mañana. Me vuelvo loco. Sí.
Ahí está Lerma. Vamos a ver a Lerma.
Y querés ver a, o si querés ver a Luis Sinisterra, Southampton contra Leeds a las mismas 9 de la mañana. Me vuelvo
loco.
No,
me quedo con el de Jefferson. No, por el City también hay que verlo. A ver cómo.
Arsenal Leicester también a las 9. Bueno. No, es que uno, ¿qué hacemos, Hernán, con esto? De verdad. Bueno, Sampdoria Atalanta para ver a Muriel, para ver a Duván Zapata a las 11:30 de la mañana.
Sí.
Me lo veo. Me vuelvo loquillo. Me vuelvo loquillo.
¿Dijiste Sampdoria?
Sí, Sampdoria. Atalanta, vamos a ver. No.
Bueno.
Vamos a ver, Hernán.
¿Cuál más?
Bueno. A esa misma hora Milán Udinese. Pero no, yo me veo Sampdoria Atalanta, ¿sí me entendés?
Muy bien. Bueno.
Bueno, y Corinthians Palmeiras a las 5.
Está bueno.
Ojo con este, Hernán. Ojo con este. Leche Inter a la 1:45 o Barcelona Rayo. Yo me veo Barcelona Rayo a las 2 de la tarde.
Ah, bueno, mañana vamos a salir de dudas si va Falcao o va Diego Costa. Uno de los dos, delantero en punta del Rayo Vallecano.
Salvaje. River Newell's a las 6:30 de la tarde mañana.
Puede ser.
Puede ser, no. Me haces el favor y no, con decisión.
Bueno, domingo.
Bueno, domingo quiero ver a, de pronto ver a Luis Suárez con el Marsella.
Ah, sí. Contra ¿a qué hora juega?
Al mediodía. Bueno. Al mediodía. Ve, Hernán, este partido no me lo puedo perder. Nottingham Forest contra el West Ham. Freuler, jugador del Atalanta, ya llegó al Nottingham Forest. Freuler,
no,
el volante suizo.
No lo perdemos. No.
Hernán, no. Me haces el favor. No, un momento. Bueno. Nottingham Forest, West Ham. Y ojo con este. Este sí te va a volver loco. Chelsea Tottenham, bueno, el domingo a las 10:30 de la mañana.
Sí, sí, señor. Compro
no, es una marranada.
Bueno. Y es por la tarde me da fútbol de Colombia, pero tenés que ir por la tarde, pues, ¿no?
Sí, Hernán, pero pues tú sabes que tú ya diste esos partidos. Jaguares Pereira a las 4. ¿Te lo vas a ver?
No, dame otro.
No te lo vas a ver, Hernán. Pero, ¿Jaguares Pereira?
Dame otro.
Dios santo, ¿qué estamos haciendo? Por Dios. Águilas Millonarios, 6 de la tarde.
Ah, sí.
El domingo.
Sí, está bien.
Racing Boca, 6:30 de la mañana.
¿Del qué? ¿Del domingo?
Sí.
No, 6:30 de la mañana.
Perdón, 6:30 de la tarde, Racing Boca, 6:30 de la tarde.
Lo grabo. Muy bien, bueno, señoras y señores,
no, y el
tienen
festivo también.
Para escoger, están en plenitud, han comenzado las ligas de Europa combinadas con los nuestros. Señoras y señores, muchas gracias por habernos acompañado. La cita es para el martes, aquí, a la 1 de la tarde en la W, porque ahora viene, por favor, permanezcan contra...